Vamos a hablar con Manu, que está acá, que... ¿cuánto hace que vivís en Buenos Aires? Mucho ya, ¿no?
No, en realidad poco.
Ah, mira.
Sí, hace casi 2 años. Incluso, en realidad, antes venía muy seguido, es como que ha sido un proceso que me venía 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que tuve que buscar dónde vivir, porque ya la gente que me recibía cada vez que venía...
venías de... Me quedé unos días. Tus amigos dijeron hotel.
Sí, querido. Aparte, en realidad yo antes de armar este proyecto de tocar solo, tenía... Era sesionista y tocaba con otros artistas, sobre todo de folclore siempre. Y cuando...
digamos, para que... no que estaba tocando en Harlem y apareció Pat Metheny. Además, es capaz de producir un disco del Chaqueño para Vecino, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O de tocar con Carlos Vives.
Claro.
Es amplio lo tuyo,
Sí, es como... Sí, bastante ecléctico. Uh-huh. Pero...
bueno, de bailar.
Bailaba, sí. Por suerte ya no lo hago más porque creo que...
¿No era bueno?
Creo que no. Por eso me he convertido en músico. Pero la cuestión de que cuando decidí hacer esto, como de empezar a ser un artista, digamos, me desconcentré.
No, digo, decidí en algún momento.
Sí. Los músicos con los que empecé a tocar en mi trío viven acá. Entonces, para ensayar y armar las canciones y todo eso, bueno, tuve
que
venir.
Tenías que estar acá.
Fue como es el motivo principal.
Igual, siempre supiste que ibas a ser músico.
Sí, desde siempre, sí. Incluso, bueno, vos decías que bailo, esa fue como mi primer acercamiento a la música, bailando. Porque en Tucumán, sobre todo, yo soy de un lugar muy chiquito que se llama Valderrama, que es campo.
¿Es cerca de Simoca?
Es a 8 kilómetros de Simoca.
Ajá.
Pero yo iba a la escuela primaria, a la escuela secundaria en Simoca y a la escuela primaria en una escuela rural.
En Valderrama.
En Valderrama, sí. No, está mi casa y 4 casas más, así, okay. Una cosa así. Entonces se acostumbraba, por lo menos cuando yo era chico, de que a la mañana a la escuela y a la tarde a la escuela de baile, de danza folclórica.
Porque era así,
todos,
claro, todos.
Todo, es como, no sé, acá en la escuela de fútbol, allá a bailar folclore, zapatear, uh-huh. Y ahí me encontré con el bombo legüero y con el malambo y tocar la guitarra y eso. Aparte, en mi casa había una guitarra, mi viejo tocó un par de acordes. Entonces ahí arrancó, ¿no? Más o
menos. Pero no había violín.
No había violín y ese fue como el desafío de mi viejo de conseguirme, porque también cuando yo era chico no estaba toda esta cuestión de todos los instrumentos chinos que, no sé, vas a la esquina y te compras
claro,
cualquier violín plástico, para... Sí. No, fue muy difícil, que incluso yo tuve un violín prestado desde los 8 años hasta los 19, ¿no? Porque, o sea, fue prestado tanto tiempo porque no me lo querían vender, no es que fui tan rata que no.
Lo querían vender.
Claro, porque era como un esta persona que me lo prestó, que era un familiar de una tía.
Ah, claro.
Se
claro.
Lo regaló
una
alguien.
Una cosa de familia, ¿no?
Sí. Pero lo tuve, sí, un montón de tiempo, y con ese violín aprendí a tocar.
Entonces, ibas a las clases de danza folclórica y vos lo que notabas es que más que bailar te gustaba tocar y el que toca nunca baila, digamos.
Sí, algo así. Sí, no me gustaba tanto bailar. Yo iba porque era como costumbre y además mi hermana
iba.
Iba, que es mayor que yo, tiene 3 años más. Entonces yo me quedaba solo en la casa molestando. Entonces mi vieja, bueno, que vayan los dos. Y sí, pero yo empecé, cuando empecé a tocar ya es como que me abrí de eso de bailar y... Uh-huh. Y arranqué a tocar y con un grupito ahí de mi misma edad y ahí arranqué, no paré más.
¿Había músicos en tu familia?
No. Bueno, cuentan que mi bisabuelo, o sea, el padre de mi papá, vino de Siria, mi apellido es sirio, nada más que está como cambiado acá.
¿Porque y originalmente cómo era?
S-C-H-I-J-A, Shija.
Claro. Shija.
Sí. Cuentan que él era bastante musical, como que sí tocaba, por ahí dicen que tocaba el violín, yo no sé, no creo mucho, pero como que le buscan la relación por ese lado, sí.
Pero bueno, en todo caso, a vos sí, digo, a vos sí la música te había elegido.
Sí, yo desde que me acuerdo que la música es algo, lo más importante, incluso antes de agarrar un instrumento yo borraba todos los cassettes de mi viejo y me grababa yo hablando o cantando, gritando.
Un poco apagado.
Sí.
Estamos con Manuel Sija, que acá en la tarde de Nacional para todo el país, y Manuel tiene la guitarra ahí. La guitarra es uno de los instrumentos que toca. A ver si me equivoco. ¿Tocas guitarra? Sí. ¿Tocas violín?
Sí.
¿Tocas teclados?
Ajá, sí.
¿Tocas percusión?
Sí, sí.
¿Tocas bandoneón?
Bandoneón puedo tocar un par de canciones en un tono,
digamos. Está bien, pero lo entendés, digamos.
Sí, sí, sí.
Te doy bandoneón y sabes hacer algo.
Sí, sí. ¿Acordeón? Me gustaría tener uno. Acordeón, sí. Sí.
¿Saxo?
También tuve uno en algún momento, pero sí, lo dejé porque me hacía doler un poco la cabeza.
Pero, ¿en serio?
Es que al principio suena muy horrible, ¿sí? Hasta que lo haces sonar bien.
Hay un tiempo para
ello. Y era un saxo así como de mala calidad, entonces suenan peor.
Pero en todo caso, digamos, es otro instrumento más que podría, que digo, que te doy el saxo y sabes más o menos cómo hacer. Por lo menos.
Sí, sí, sí. Sí, tengo una cuestión ahí como de una especie de facilidad, no sé cómo explicarlo. Me agarro un instrumento y capaz que al rato puedo hacer una pequeña melodía, y si lo tengo un tiempo, es como que solo le encuentro la mano, y así fue cuando arranqué también, ¿no? Con la guitarra y el violín que...
Te iba a pedir que cantes algo, porque está con la guitarra, pero antes, para nuestros oyentes, no es mentira que sabe todos estos instrumentos. Esto que vamos a escuchar lo grabó él con todos estos instrumentos. Esta es la versión que escuchó Pat Metheny, por lo cual te invitó después a tocar, ¿no?
Sí.
¿Cómo está él, estar en la casa de él, así tocando?
¿Cómo fue? ¿Ah? No, como en una nube. Aparte vive en un piso 45.
¿En Nueva York?
Me apuné, cuando iba subiendo el ascensor me apuné, quedé sordo.
No te pudo sacar de Valderrama, Manu.
Sí, no, increíble. La verdad que cada vez que me acuerdo, y lo más gracioso es que yo intenté sacar, o sea, le pedí permiso para hacer una foto y no quiso. En realidad no me dijo no, me dijo sí, enseguida.
Y nunca
dos veces, claro. Digo, bueno, no quiere, no le gusta.
Por ahí
pero...
es mentira entonces que estuvo.
Claro.
¿Por qué no hizo una foto?
Parece que no le gusta un poco la cuestión de las redes sociales. Y claro, yo he visto un par de entrevistas de él hablando de esta cuestión de YouTube y de que cualquier concierto es como un lanzamiento mundial de algo. Claro. Porque todo el mundo lo sube a los dos minutos y como que... no le gusta tanto eso.
Y bien, entonces estábamos hablando de un músico ecléctico, como Manu Sijo, que trajo su guitarra y le vamos a tener que decir que cante.
Claramente.
Bueno, voy a cantar una canción de Violeta Parra que estaría cumpliendo 100 años este año.
Ok. Manu, sí.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté enflorecido irá lejos tu recuerdo. La flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Manu Sija con nosotros haciendo entonces este tema de Violeta Parra, hermoso tema. Manu, ¿este está en tu próximo disco?
Este está en el anterior, con el trío, sí, La Jardinera.
¿Y estás por hacer un disco nuevo?
Ya lo hice, está en el proceso de... se está mezclando en Nueva York, lo está mezclando.
Ay, discúlpame. Bueno, yo pensé que... lo está mezclando en Nueva York.
Lo está mezclando un argentino, un porteño que se llama Luis Baqué, que vive hace mucho allá. Y bueno, falta eso, como que lo termine, que lo masterice y ahí lo vamos a sacar.
Tu profesión, no me gusta decir tu carrera, tu profesión, lo que venís haciendo con la música, tiene unos cuantos hitos que se fueron dando como naturalmente, según lo que parece. Te hablábamos de lo que pasaba con Pat Metheny, sí. Pero también supongo lo que habrá sido para un muchacho de Valderrama que venga Jorge Rojas y le diga, vamos de gira.
Sí, eso me... esas cosas como me han ido pasando, no de la nada, porque nunca me he quedado quieto, siempre he estado como caminando y hubo años que llegué a tocar, obviamente con muchos artistas que por ahí no son conocidos, pero he llegado a tocar como 10 veces en el Festival de Cosquín, en el festival.
Bajá, subís.
No, ni bajaba él.
Sí, una cosa así. Eso me ha pasado, encima que me pasó una vez también, que ya directamente me decían, quédate en el escenario.
Claro. Venga, el que venga, quédate, sí, y vos seguís tocando.
El mobiliario.
Algún instrumento vas a tocar.
Sí, eso me pasó una vez en Simoca. Pero, claro, me pasó eso de que andaba por todas partes, sin quedarme quieto, y también en las peñas de Cosquín, un par de años trabajaba y que tocaba todas las noches, en realidad todas las mañanas, porque la peña se llamaba La Fisura, imagínate.
Imagínate por qué,
sí,
claro.
Sí. Entonces tocábamos como a las 7, 8 de la mañana todos los días. Yo me acostaba a dormir y me levantaba a la mañana a tocar, una cosa así. Entonces, claro, he ido conociendo músicos y el baterista que tocaba en esa época, que es muy amigo mío, con Jorge, que se llama Guido Bertini, fue el que me hizo el link.
Pero, ¿Y Jorge Rojas, ¿qué hiciste con él?
Con él tocaba la guitarra, el violín, los coros y he producido también uno de los últimos discos y varias canciones en discos anteriores. y también grabando. Sí, estuve como 2 años casi adoptado por él, digamos. Ahí. Y aprendí mucho de toda esa cuestión de esa parte de la música popular, digamos, he aprendido mucho estando ahí.
Es muy amplio el abanico que en el que te moves, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
Digo, de Jean-Luc Ponty con su violín.
Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que no discrimino ningún tipo de música, me gusta todo lo que está bien hecho, digamos, y trato como de sacar lo mejor de cada estilo y no me privo a escuchar nada ni a tocar nada, digamos, ¿no? Como que nada elitista ni nada de esa cuestión, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a poder tocar cualquier música. Claro. O con cualquier artista, digamos, ¿no? Y eso me gusta mucho.
Estamos hablando con Manuel Sija, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Ahora vamos al informativo y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 33 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Y hoy estamos con Manuel Sijao, Manu, que viene desde Tucumán, desde cerca de Simoca, desde Valderrama. Y me pregunto, seguramente tu pueblo, digamos, que ha escuchado toda la vida a Lunita Tucumana, cuando venís vos y haces una versión distinta, ¿qué te dicen?
Personalmente no he tenido ninguna persona que me diga nada malo.
¿Cómo se te ocurre?
Sí, sí, sí.
Irrespetuoso.
No. Sí, no, nunca me ha pasado eso, pero bueno, esta cuestión de las redes sociales, de que la gente puede decir lo que quiera, claro, que bueno, también en algún punto está bueno, pero ahí sí he tenido como algunos comentarios de gente, claro, como que destrozó la música de Atahualpa Yupanqui, eso es lo más agradable.
Claro, lo que se puede decir por radio.
Sí, sí, no, son lo, tampoco... Incluso en un momento me pasó algo de que una artista conocida de folclore puso mi video en Facebook y puso como que a Atahualpa no le gustaban esas cosas, qué sé yo, y abajo se generó...
Un debate al respecto.
Pero así, de como gente que me defendía, gente que me odiaba, y bueno, pero...
¿Podemos escuchar algo de Atahualpa a ver si es cierto que le faltase respeto?
Bueno...
sabe de mi largo caminar, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, ahí cantaré a mí, Tucumán querido. Cantaré, ahí cantaré. O con pena por los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de mi soledad, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. cantaré más cuando salga la luna, cantaré, ay, cantaré a mí, Tucumán querido, cantaré, ay, cantaré.
Tranqui. ¿Viste cuando hay una... una joya ahí y que entonces pasa mucho tiempo y que como que se va llenando de polvo y viene alguien y la limpia? Eso es lo que me parece lo que has hecho, Manu.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una canción muy importante para mí y porque es la primera canción que yo aprendí a tocar en mi vida.
Claro.
Mi viejo sabía esa canción, esos acordes, esos son los primeros que aprendí y la primera letra que aprendí en mi vida. Así que...
Y esto te lo voy a preguntar porque fue público. ¿Qué fue más difícil para un pibe que venía de Valderrama? Sí. ¿Hacer estas canciones y darle una luz nueva o meterse en el ambiente del folclore y decir soy gay?
Sí, bueno, esto de hacer mis versiones por ahí no me fue difícil, porque es algo que yo también vengo aprendiendo desde siempre. A los 12, 13 años descubrí a Liliana Herrero, al Chango Farías Gómez, todo junto, y me explotó la cabeza. Uh-huh. Yo quiero ir por este lado. Incluso ya el Chango Farías Gómez con La Manija había hecho una versión increíble de La Luna Tucumana. Pero lo otro fue más como un proceso personal, ¿no? Como que en realidad el que no se aceptaba era yo, ¿no? Y siempre estuvo adentro del ambiente de folclore, que esa cuestión del gaucho y por ahí un poco, que de a poco va cambiando, pero yo creía que estaba mal. O sea, nunca lo había hablado con nadie y en realidad yo salí de esa situación ya grande a los 23 años. Uh-huh. Recién acepté, digamos, mi situación. Y cuando lo dije, porque es como que me aguanté tanto y estuve como tanto ahí tratando de ser otra persona, que
eso no es sano y no sale.
Sí, no, y tú tenía la necesidad de decirlo, pero así, como publicarlo.
Voy a hacer una canción.
Sí, sí, sí. Claro, incluso fue ese momento en el que yo comencé a hacer una carrera como artista y dejar de ser un músico acompañante, ¿no? Uh-huh. Recién, cuando yo salí del closet, digamos, como se le dice, fue que yo pude mostrarme verdaderamente, ¿no? Como alguien y pararme al frente de un escenario solo.
El verdadero artista pudo salir cuando el verdadero hombre pudo salir.
Sí, sí, totalmente, sí. El tema es que por ahí a mí me han hecho una nota que no sé si yo me expresé mal y queda o no sé.
Dudo que te hayas expresado mal.
Entonces, claro, el titular es bastante chocante, que dice como que yo digo que en el folclore se discrimina a los gays y como que yo he sido discriminado y en realidad yo no fui discriminado.
Lo que no sentiste eso, porque el folclore, no, vos lo decías antes, digamos, es uno de los tantos ambientes muy, claro, conservadores, no, como el fútbol, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, o el tango, pasar. Incluso después, bueno, de que salió la nota, me escribieron un par de personas que hacen tango, diciéndome qué bueno, no sé qué, pero... No es que a mí me discriminaron, lo que pasa es que
vos no ni siquiera lo podías decir.
Claro, pero lo que pasa es que vos estás adentro de un grupo folclórico, qué sé yo, y decís una cosa con un tono medio maricón y ya es como las burlas a full.
Eso ocurre.
Pero no creo que pase solo, o que en la época de cuando yo era adolescente pasaba solo en el folclore, ¿no?
Igual también, yo en general soy optimista con el tema, veo que también hay un cambio, digamos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Digo,
totalmente.
El hecho de que vos te hayas sentido con la suficiente fuerza como para poder decirlo, digamos, también parado en una carrera artística importante, digo...
Sí, incluso, bueno, pasó lo del chaqueño también, y yo cuando yo ya dije todo, ya salí de...
Ah, que el chaqueño hizo esas declaraciones horribles,
sí, sí,
en Corrientes,
sí. Yo estaba produciéndole un disco para él. Entonces,
¿lo hiciste a mí? No.
que incluso él me dio mucha libertad en esa cuestión de la producción, ¿no? Que a mí me alegró mucho porque pude hacer un par de cosas sin salirme de mucho de lo que él es como artista. Pude hacer algunas cosas que él en sus discos no tenía. Pero sí, yo creo que eso fue como algo que él no se dio cuenta, ¿no?
Sí, no sé, sí. Podemos pensarlo así. Sí, y ahora
que viene ya como con la cultura, ¿no? Como de que digo esto y no pasa nada.
Uno tiene que entender también de dónde vienen.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Los cambios no son de un día para otro y uno tiene que trabajar por eso. Vale, digo, no es que uno tiene. A mí me pasa, digamos. Yo siento que trabajo por algunos cambios, pero también tengo que entender el lugar en el que estamos parados y hasta dónde vamos. Y digo, seguramente el chaqueño palavecino leyó tus declaraciones. Sabe que
sí,
sos
sí,
gay,
sí,
claro. y no ha sido un problema para trabajar con él.
Claro, a eso es lo que me refiero. Sí, yo nunca he sido discriminado por esta cuestión, ni bueno, antes nadie sabía, y desde que lo saben, yo seguí trabajando con el chaqueño, con Jorge,
claro,
con el
no
hermano
fuiste
de Jorge.
Discriminado, pero por algo no podías ser claro, vos en claro, tu claro. Totalidad. Entonces, sí. Para mí es todo una cuestión mucho más cíclica, digamos.
Sí,
el pero, pequeño es el sí, ejemplo, pero digo...
Pero es una, pero,
es una digo, cuestión cultural como que viene y que está cambiando.
Por un suerte. Aprendizaje de todos.
Digo, supongo por eso
que
te digo, claro.
Mucho, ha aprendido mucho el chaqueño después de trabajar con vos, seguramente.
Sí. Yo creo que sí. No, incluso yo tengo una situación particular con mis viejos porque ellos son como de otro planeta.
Y sí.
Desde que yo soy muy chico, ellos me han apoyado en todo, siendo del campo y sin tener recursos económicos alguno, ellos han hecho lo posible. Hay una anécdota que cuenta mi papá, que la contó por primera vez la otra vez y yo me acordé de que yo siempre íbamos a la capital de Tucumán y siempre yo me quedaba horas mirando la vidriera de las casas de música, pero nunca comprábamos nada.
Claro.
Hasta que una vez compramos, y cuando volvimos al estacionamiento para sacar el auto, no teníamos plata para poder retirar el auto, por ejemplo.
Porque o sea, la plata se había gastado en el instrumento.
Claro,
para el nene.
Claro. Entonces, ellos han hecho absolutamente todo, se han endeudado mil veces. Y cuando yo les dije esto a los 23 años, han reaccionado de la misma manera, ¿no?
Ah, sí. Vos recién le contaste y al poco tiempo lo hiciste público.
Claro, sí. No, fui como todo así una bomba.
No aguanto más. Sí. No aguanto más cuando abro el closet y lo abro a todo el mundo. Y
sí. Y no quería estar, aparte, diciéndole a cada uno que ve así.
Claro.
Entonces, no, y de la misma manera increíble, ¿no? O sea, ellos nunca cambiaron, nunca dejaron de ser los que han sido toda mi vida conmigo. Y uno puede pensar, ¿no? Son del campo, qué sé yo, una cuestión ahí, pero no, nada que ver. Y ahora, así toda mi familia.
Ahora, cuando... Disculpame que me meta en tu vida privada. Sí. Cuando lo contaste, ¿estás en pareja?
No. Ahora sí, pero cuando lo conté...
Obvio, ahora sí. Para eso sirve salir de closet. Querido. Para conseguir novio, querido. Claro.
Era la idea, Bazán.
Sí. Ahora sí, pero no en ese momento, no.
Bueno, vamos
estaba
a seguir...
de fiesta.
Claro, estaba saliendo. Ahora que estás mucho más aplacado, estás un señor de su hogar, ya te puedes dedicar a la música.
Totalmente.
¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, tenía ganas de cantar, pero se me apagó esto. Una canción que no me sé la letra, pero es hermosa.
Ah, porque la tenías preparada antes, como yo te pedí la lunita de Tucumán.
Okay. Ahí está. Que es de Quique Sinesi y de Guadalupe... A ver, ¿dónde está? Perdón. De Guadalupe Gómez.
Bien. ¿Qué es, cómo se llama la canción?
Se llama Serás Verdad.
Manu Sijao, entonces, para todo... Manu Sijao, no Sijao, no sé por qué te hago japonés. Manu Sijao para todo el país, ahora en Radio Nacional.
Las heridas, los inviernos, la canción, los bosques del tiempo, la escarcha del olvido, el mar cruzaré. Yo estuve en los otoños, temblando en la brisa, cayendo despacio en los ríos. Estuve palabras que el viento deshizo soplando sobre mí. saltan primaveras en mí. Las aguas de mi corazón resbalan por tus ojos y encuentran cauce en tu amor. Cayendo despacio en los ríos, estuve en palabras que el viento deshizo, soplando sobre mí.
Manu Sija para todo el país, haciendo este hermoso tema de Quique Sinesi. Algunos mensajes que están llegando a nuestro tweet. Dice Ernesto Reséndiz desde México. Dice, Manuel es guapo y talentoso, por eso es comprensible que tenga novio.
Muy bien, esa es la actitud.
¿Cuándo sale tu disco nuevo?
Sale a fines de abril, sí. Creo que exactamente saldrá el 28 de abril.
O sea, ya.
Sí. Bueno, en realidad todo rápido, porque lo grabé en 3 días consecutivos en Tucumán, en, ¿cómo se llama?, al aire libre. Igual que, como la misma idea de Third Circle, el video, bueno, grabé 3 canciones en el fondo de mi casa, 3 canciones en el Infiernillo, que es la cima del cerro de Tucumán, 3.000 metros.
¿Grabaste a 3.000 metros?
Sí.
¿Y por qué fue? ¿Cómo se dio?
Porque son como elegido 3 lugares que significan algo para mí, por eso en el fondo de mi casa, donde me crié, 3 canciones en el puente del río Valderrama, que es donde yo pasé todos los veranos, hasta que empezaron a contaminarlo, pero pasaba todos los veranos ahí de mi niñez, y el Infiernillo es como la parte más alta y a donde cada vez que, siempre en Tucumán, Tafí del Valle está muy cerca de todo, en Tucumán claro. Todo está cerca porque es pequeño,
sí.
Pero siempre que íbamos a Tafí del Valle para un fin de semana o algo, siempre la cosa era ir al Infiernillo, porque es la parte más alta y siempre en un momento se pone una nube justo ahí. Siempre es como ahí que una nube, es como que vos estás adentro de la nube, estando ahí como en...
Es el lugar más alto de la provincia, ¿no?
Sí, es como subís hasta ahí, son 3.000 metros y después empezás a bajar y está Maicha, después para el otro lado Cafayate, pero... Entonces elegí esos 3 lugares porque aparte de grabarlo y grabarlo como si fuese en vivo, porque grabé con las luperas y los samplers, en una sola toma cada canción, o sea, sin corte, con todos los instrumentos y con el video. Entonces todo eso va a salir con video.
Ah, sale con video.
Sí. Son 9 canciones con videos. Entonces ahora, antes de que salga todo el disco digital, vamos a sacar el primer video.
Ah, el disco va a salir digital también.
¿Va a salir digital?
¿O solo digital?
Digital el 28. Uh-huh. Y bueno, ahí no sé cuándo se demorará la fábrica. La fecha de lanzamiento digital es el 28.
Bien, vendrás a presentarlo seguramente.
Sí.
Mañana, el sábado 8 de abril, a las 22, vas a estar en Mar del Plata. Atención, la gente de Mar del Plata. Este sábado, entonces, a las 22, en la bodega del Auditorium, ahí en el Boulevard Marítimo 2280. ¿Con qué te presentás ahí?
Con el show de Chango Solo, que es del disco, que ya lo vengo haciendo desde el año pasado, que bueno, estoy yo solo con los instrumentos.
¿Vos y solo con
una
todos
lupera? Sí.
Wow. Mañana en Mar del Plata, ¿cómo te vas?
Esta noche.
Bueno. Sí. Manu, muchísimas gracias por haber estado acá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda.
Ha sido un placer y volverás ya con el disco.
Sí, por favor, invítenme.
Vendrás entonces. Fue Manu Sija en la tarde de Radio Nacional.
Muchas gracias.